Irina Hauser tiene una nota.
Bueno, Mario, ¿sabés qué? Esta semana empezó el juicio, finalmente, después de muchas vueltas, por el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. Angelelli viajaba en un auto por la ruta que une Chamical con la capital riojana el 4 de agosto de 1976, cuando se le cruzó un auto. Y murió en el acto. Bueno, con recorrer de los años fue demasiado evidente que no había sido un accidente, sino que había sido un asesinato. Hablamos del obispo Angelelli, conocido como el cura de la opción por los pobres. Angelelli no iba solo en ese auto. Iba con Arturo Pinto, su amigo y colaborador, con quien vamos a hablar en este momento. Arturo Pinto, además, será un testigo muy importante en el juicio. Hola, Arturo, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola,
Irina Hauser lo saluda.
Buenas tardes. Ya es buena tarde, ya, yo ya almorcé, ustedes no sé.
Es verdad, y nosotros en general no, todavía no.
Ah, bueno, buen día entonces.
Bueno, quería pedirle que me cuente, empecemos por el momento más trágico, ¿no? Que fue el momento de aquel accidente en el que usted iba con, accidente, entre comillas, ¿no? En el que usted iba con Angelelli. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿De dónde venían y hacia dónde iban?
Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento primero de saludar a la audiencia.
¿Cómo no?
Así, al país, a donde llega este medio, y agradecerle a ustedes porque es una oportunidad de hacer escuchar nuevamente esta verdad y esta situación trágica que me tocó vivir de cerca, aquí el 4 de agosto del 76, después de haber sepultado a los curas y haberles hecho la honra fúnebre a los curas de la parroquia de Chamical. Mis amigos y colegas en el ministerio sacerdotal, aquí el día por la mañana, el día 4 por la mañana, después de hacer varias cosas, almorzamos, y tipo casi 2:30 sería más o menos, emprendimos viaje hacia la capital, por la ruta 38, ahí la población más próxima de Chamical es Punta de los Llanos, que está a 30 kilómetros, un poco más, desde la ciudad de Chamical, y que en ese lugar termina las montañas que denominamos de los Llanos Riojanos, o sea, termina en nada, un cordón no muy alto de montaña, muy baja, montaña baja, pero que termina prácticamente en hondonadas. Entonces la ruta 38 ahí hace una gran curva por el pueblo, pero también por el trazo de la ruta, pero también porque de ese modo esquiva la parte montañosa y pasa ya, después de esa hondonada, pasa hacia Mira, Patquía, que está, es una recta grande, larga. Uh-huh. Así que bueno, habiendo sido seleccionado por quienes estábamos en Chamical para acompañarlo al obispo, él me pidió, yo tenía que además volver a Imogaste, donde era mi sede de trabajo, volvía con él, él quedaba en la ciudad y yo continuaba hasta Imogaste para reasumir mis funciones como párroco ahí.
Me decía que usted venía de una misa por los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, ¿no?
Varios días tuvimos.
Ajá.
Porque el hecho fue el 18 de julio, ese fue el día de la muerte de los curas, el asesinato de Carlos y Gabriel.
Ajá.
Y luego del sepelio, que fue en esos días 20, 21 por ahí, no me acuerdo bien, pero después de eso se acostumbra un novenario, que son 9 días con misa, todos los días, para honrar en 9 noches la presencia de la gente, y a la vez a la gente le sirve también para tranquilizarse, buscar la paz, mitigar el dolor, mitigar el susto, la desorientación que había, porque había mucho dolor en la gente, porque le mataron nada menos que a los 2 curas. Así que eso significó varios días de celebraciones en las cuales el obispo personalmente presidió él.
¿Es cierto que llevaban en el auto documentación que tenía que ver justamente con el asesinato de estos 2 curas?
Sí, durante esos días él anunció, en una reunión de nosotros, anunció que él quería personalmente ser, bueno, confidente de la gente de Chamical, porque la gente de Chamical tenía mucho para contar de lo que presumía que había pasado y nosotros desconocemos, porque el obispo, la gente confió mucho en la persona de él y no ese día, confió desde el mismo momento que él llegó a La Rioja y él anunció que quería ser uno más, o sea que la gente manifestaba mucha confianza en el obispo y seguridad, por tanto, él quiso aprovechar esa confidencia de la gente para recolectar testimonios que tuvieran que ver con el asesinato de los curas. Él quería descubrir quiénes eran, pero en detalle, no solamente lo que decían por la calle. Él quiso descubrir en detalle y fue, se instaló en la pieza que era de Carlitos Muria, uno de los curas. Él se instaló ahí y empezó a recibir gente, la cual su máquina volaba para escribir todo lo que la gente le contaba. Así que nosotros, eso fue recolectando él, y él decía que eso, su intención era entregar al nuncio una copia y mandar otra al Vaticano para que sepa la verdad de lo que pasaba en La Rioja y en el país, porque en realidad él no solamente hablaba sobre la situación de persecución en La Rioja, sino que esto era, ustedes también habrán leído o sabrán que era masivo, era el país el que estaba convulsionado por la persecución.
Entonces, este auto que se les cruza fue cuando llevaban toda esa documentación.
Toda esa documentación, él la encarpetó y la llevábamos atrás del asiento, que la camioneta Fiat tiene el asiento batible, entonces pusimos todas nuestras cosas ahí atrás, para no mandarlos en la cúpula atrás, la pusimos atrás del asiento y viajábamos con esa documentación. Él traía un maletín suyo negro, yo traía mis cosas, unas carpetas y cuadernos de campo, que yo traía también, que a mí también me desapareció. Y lo de él también desapareció, o sea que cuando nosotros pasamos Punta de los Llanos, veníamos viajando tranquilos, en horario de la siesta, que no hay mucho tránsito, una ruta abierta, grande, ancha, no muy excesivamente a mucha velocidad, porque nunca andábamos de esa forma, así que íbamos sereno, tranquilo, y bueno, de pronto, yo que iba de acompañante, uno que va de acompañante va un poco más libre, no está tan pendiente del volante, así que yo me di cuenta, vi un vehículo que se nos alcanzaba de pronto, pero muy rápidamente, y nos cerró el paso. Ya que ahí yo sentí un golpe grande, un ruido grande, como que nos hubiera tocado, no sé qué pasó. Hubo como una estampida, como un estallido.
Después de este hecho, los militares alegaron esta teoría del accidente. ¿Usted la creyó o creyó otra cosa?
No solamente yo no la creí. La gente de La Rioja, el pueblo riojano, nunca la creyó. Porque había demasiados hechos. Mira, veníamos de dos muertes de cura de forma violenta, porque yo vi los cuerpos como quedaron, porque los identificamos con el padre Amirati. Antes de darle sepultura y antes de las honras fúnebres, después, eso fue el 18 de julio. El 25 de julio, mientras duraba el novenario, mataron a un laico en Soñogasta o en Celado Pedernera, acribillado a balazo. O sea que no es muy difícil deducir que esto fue un atentado. Además, el obispo tenía amenazas concretas.
¿Cómo era él? ¿Cómo era Angelelli?
Monseñor Angelelli, creo que él mismo, en el 68, cuando llegó como obispo designado a La Rioja, antes era auxiliar de Córdoba, pero antes de eso fue un cura que tenía su parroquia en el Cristo Obrero, en Córdoba, y era un cura jugado por los obreros. O sea, él su actividad sindical no la empieza en La Rioja, tenía de antes de adhesión a la clase obrera. O sea que venía con ya una trayectoria y cuando llega a La Rioja, el mismo discurso de inauguración de su obispado, dijo, les acaba de llegar un hombre de tierra adentro que se quiere identificar, es obispo, porque él nunca renunció a ser obispo. Es obispo, pero también se quiere identificar con los riojanos, quiere ser un riojano más, asumiendo su historia, sus luchas, sus derrotas, su pobreza, su riqueza cultural. Él quería identificarse y creo que lo logró. Justamente porque lo logró, porque se identificó tanto con los riojanos que terminó como mártir. Hoy es nuestro mártir.
¿Usted dónde lo había conocido?
Yo casualmente, porque bueno, las cosas uno no las elige, sino que vienen. Yo estudié en Córdoba, para ser sacerdote estudié en Córdoba, hice el secundario en Córdoba, en el seminario de Jesús María, y después hice la universidad en la ciudad de Córdoba, ahí en el seminario metropolitano, que son 7 años, 3 de filosofía y 4 de teología, y teología y Biblia, que son los estudios para cura, sacerdotales, así que lo conocí ahí a Angelelli, y propiamente el último año, él fue el rector del seminario, porque Monseñor Castellano lo puso de rector, y bueno, él su responsabilidad la agarró en serio, y tan es así que nosotros el último año de estudiantado, el cuarto año de teología, pedimos salir a las parroquias y él nos autorizó. Nosotros hicimos el último año como experiencia, como práctica de cura, hicimos en las parroquias. Así que todos los del último curso elegimos una parroquia y nos fuimos a practicar. Así que ahí lo conocimos a él. Ahí lo conocí yo a él. Y luego, cuando él lo designa en el 60, lo designan en La Rioja, en enero del 69 me consagró cura a él en Villa Unión, en mi parroquia. Uh-huh. Y esa consagración fue en la calle pública, primera vez que se hizo.
Y por lo que usted recuerda, ¿cuál es el momento que empieza a sufrir la mayor persecución y por qué motivos? ¿Quién lo persigue?
Claro, yo creo que es larga, ¿no? Ajá. Pero en el 71 a él le clausuran la radio, él hacía la misa y le escuchaba a toda la diócesis por la emisora de acá de la ciudad de La Rioja, LB14, escuchaba a toda la provincia las misas radiales y empezaba a molestar el obispo por su mensaje radial, así que la primera represalia fue clausurarle la radio, no uh-huh. pudo emitir más eso, que volvió a restituirse cuando se dio la elección democrática en el 73, le restituyeron la radio. Pero además él no solamente era eso, sino que él estaba juzgado por la situación del hombre concreto, las dificultades, la pobreza, el agua en manos en poca mano, la tierra con latifundios, los bienes en pocas manos. Todo esto lo decía sin tapujo el obispo, así que empezó la persecución, porque además puso en estado de asamblea las instituciones. Él dijo, no puede ser que las instituciones sigan ahí anquilosadas, hay que ayornarlas, hay que actualizarlas. Entonces él puso en estado de asamblea y se pusieron en práctica jornadas diocesanas de pastoral en toda la zona, en los llanos, en la ciudad, en el oeste, en el norte, y para lo cual también designó vicarios episcopales, uno de los cuales era yo, en la parte norte, y con esto empezó a movilizar a toda la feligresía riojana, hombres, mujeres, curas y monjas, todo el mundo a ponerse a actualizarse en jornadas de reflexión, de estudio, para lo cual liberaba a los curas de la obligación de estar en las parroquias por las misas dominicales. Él decía, más importante es que se actualicen, que estudien, que hagan muchas misas. Así que bueno, esto empezó a traer bronca, porque decía el obispo, está cambiándonos la fe, nos está cambiando las costumbres. Además sacó a San Nicolás, sacó a San Nicolás a recorrer las parroquias, lo cual decían que San Nicolás lo ponía en peligro, que a la imagen, que la iban a romper cualquier rato, así que medio la gente, él empezó a modificar, digamos, la práctica religiosa, y eso no le gustó a mucha gente que estaba muy acostumbrada tradicionalmente a tener los bancos privilegiados en las iglesias. Él dijo, acá no tiene nada que haber privilegio, todos somos iguales ante Dios, somos todos, tanto ricos como pobres, creyentes o no creyentes, somos todos hijos de Dios, y todos merecemos el mismo respeto.
Después del golpe de Estado, ¿él intentó de alguna manera algún acercamiento con la Junta o con las autoridades eclesiásticas por la situación de quienes eran perseguidos, digamos, de de la pastoral.
Fue un luchador y un defensor de los de toda la gente que estaba. No, incluso él decía, sí, bueno, yo les voy a facilitar, porque muchos de los laicos empezaron y curas empezaron a correr peligro.
Claro.
Por la represión. Entonces, por ejemplo, dos muchachos que trabajaban como maestros rurales pudieron salir con la ayuda de la España. Uh-huh. El cura Ruiz, que era de Olta, que había organizado los mineros ahí en Olta, estaba perseguido. Él también le ayudó a salir. O sea que él dio una mano a muchos para que pudieran salvar su vida, porque realmente se trataba de eso.
¿Usted cuándo dejó de ejercer?
¿Eh?
¿Usted cuándo dejó de ejercer?
Y en el 77. Yo después del primer año, el 76, fue la muerte de él. Al aniversario, cuando se cumplió el primer aniversario, vine a la misa, todo de aniversario, y después le dije a Monseñor Vite que yo me iba. Le pedí dispensa por un año, y él me dijo, no, usted va a volver. Le dije, no, usted se equivoca, yo no voy a volver porque no estoy de acuerdo a cómo hoy se ve que se va a llevar la pastoral diocesana. Porque obviamente, Vite, un alemán, puesto en La Rioja, iba a hacer todo lo contrario de lo que había hecho Angelelli.
¿Usted responsabiliza a la Iglesia por el asesinato de Angelelli?
Yo no responsabilizo a la Iglesia, sino que creo que hubo complicidad. Y por algo nunca se pronunciaron públicamente, rotundamente, porque mataron a un obispo. O sea que para mí, cualquier grupo, cualquier agrupación, cuando le tocan a un miembro, si usted tiene colegas que son asociados con usted, ¿usted no reaccionaría si le masacran a un compañero? Obviamente que sí. En este caso masacraron a Angelelli y nadie, usted no conoce un documento que haya condenado esa muerte.
Arturo Pinto...
La Iglesia es una institución fuerte, no es cualquier cosa.
Sí, claro, claro. Claro, Pinto, le agradecemos mucho esta comunicación con gente de a pie, ¿eh? Un saludo.
Un gusto de haber dicho lo que yo opino, ¿no es cierto? Es mi opinión limitada a lo que yo pienso y nada más, ¿no?
Le agradecemos mucho.
A ustedes le agradezco.
Bueno, un saludo.
Buen día.
Buen día.
Irina Hauser.